La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy. La revuelta de Wat Tyler, Inglaterra 1381.
La revuelta de campesinos de 1381 fue uno de los episodios más dramáticos en la historia de Inglaterra. Lo que comenzó como una revuelta local a fines de mayo en Essex, rápidamente se diseminó a través de todo el sudeste de Inglaterra, mientras algunos de los campesinos se dirigieron y negociaron directamente en Londres con el joven rey Ricardo II. La revuelta comenzó en Essex, cuando la gente de Brentwood reaccionó arduamente contra un cobrador de impuestos. En mayo fue enviado un justicia mayor a sofocar los disturbios, pero esto hizo que estallara la rebelión. Tanto el justicia mayor como los jurados, que actuaron mediante falsas acusaciones, fueron los primeros en morir. Desde Brentwood, la resistencia contra los colaboradores de impuestos se expandió a los pueblos vecinos, mientras que a través de numerosos condados, tales como Kent, Suffolk, Hertfordshire y Norfolk, bandas de aldeanos y ciudadanos armados también se levantaron y atacaron feudos y casas religiosas, y sobre todo a juristas o funcionarios. Al principio del levantamiento, los vecinos actuaban espontáneamente, pero rápidamente se organizaron en bandas en las diferentes villas. En Essex se reunieron 17 bandas de villas. Así trataban de ensanchar su base de apoyo. Se organizaron compañías bajo el mando de quienes se distinguían por su personalidad o por un sentido del mando tradicional, como el clero o la pequeña nobleza. Los cabecillas de la revuelta eran de diferente condición y ocupación: campesinos, artesanos, zapateros, sastres, tintoreros, albañiles. Algunos eran ricos, como John Brax de Caxton, Cambrix de Shire, que murió en la horca, y terratenientes, como John Hunt Chatch, que era un terrateniente en Cambridgeshire. Los labradores acomodados también contribuyeron a la revuelta, pero la mayoría de los rebeldes apenas lograba subsistir y por lo tanto no tenía los recursos para equiparse debidamente para la lucha. En el caso de la pequeña nobleza, su participación fue mínima y no representaba los intereses de su sector social. El clero bajo, al igual que el pueblo llano, sufría los embates de la reacción señorial y, al igual que otros asalariados, padecían el Statute of Laborers, o sea que su situación económica y social era semejante a la de los campesinos. Pero a diferencia de los campesinos, eran cultos y conocían las ideas sobre los derechos del hombre y las obligaciones del gobierno. Eran grandes críticos del orden vigente. Muchos de los cabecillas eran clérigos, como John Ball o John Rowe. Se contabilizaban unos 20, con una importante participación en los acontecimientos. Algunos participaron en acciones de carácter local, otros persiguieron objetivos más generales, como el capellán de Taret en Kent, que fue acusado, junto a su acólito y su sacristán, de recaudar fondos para la rebelión y congregar hombres armados. El ataque a abadías y monasterios reflejó el descontento que producían el poder y los grandes privilegios de los que gozaba el alto clero. Clero secular como monástico reclutado entre la alta nobleza y poseedores de gran cantidad de tierras y cuantiosas ganancias a raíz de los impuestos. La posición social de los eclesiásticos influía en la comunidad campesina, ya que eran los formuladores de las ideas sobre las obligaciones sociales y políticas que cada sector de la sociedad debía cumplir de forma estricta, y eran los que hacían cumplir los códigos morales de la Iglesia. Eran guardianes del orden establecido.
La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy. La revuelta de Wat Tyler, Inglaterra, 1381. La Hidra de Mil Cabezas. Las cortas y vuelven a crecer.
Fueron los rebeldes de Essex y Kent los que marcharon a Londres. Aquí encontraron aliados en los vecinos de las ciudades, donde se continuó el conflicto, al igual que en ciudades como St. Albans, Bury St. Edmund, Cambridge y Canterbury, donde se conjugó lo urbano y lo rural. En Londres, la mayoría de los varones adultos eran pobres. Aquí la masa de los asalariados no era homogénea, ya que algunos se agrupaban en los gremios, parte de los cuales gozaba de cierta prosperidad y donde aprendices y ayudantes aspiraban a ganar la categoría de maestros autónomos, y muchos otros, posiblemente los principales aliados de los rebeldes, eran oficiales de oficios menores y jornaleros sin calificación profesional. Esta alianza se hizo visible por la facilidad con la que los rebeldes entraron a la ciudad. El 12 de junio, los hombres de Essex acamparon en Mile End, en los campos detrás de Aldgate, y al día siguiente, los hombres de Kent llegaron a Blackheath. Entraron por el puente de Londres, el 13 de junio, en la festividad de Corpus Christi. Increíblemente, ni el gobierno ni las autoridades de la ciudad de Londres parecían haber estado preparados, aunque el rey se había trasladado de Windsor a la Torre de Londres. Durante los siguientes días, algunos pobres de Londres se sumaron a las bandas de rebeldes de Essex y Kent y comenzaron a atacar distintos objetivos políticos en la ciudad. Quemaron el Palacio Savoy, que había sido hogar de Juan de Gante. También incendiaron el feudo del tesorero Hyde Bury, abrieron las prisiones y destruyeron los archivos legales. La liberación de los presos, víctimas de la justicia, se relaciona con la destrucción de documentos y el asesinato de juristas y profesionales de las leyes, fiscales, abogados. Esto se dio en las diferentes áreas de la revuelta, como en Yarmouth, donde el cabecilla, Geoffrey Lister, junto a un caballero aliado llamado Roger Bacon, asaltaron la cárcel. Aquí se produjo un fenómeno que también se repitió en Essex y diferentes ciudades portuarias: la masacre de flamencos, reacción xenófoba unida a la frustración de los agresores y a la condición social y acciones de los flamencos. Sin embargo, no fueron claras las motivaciones de estas acciones. Entre las figuras que se destacaron encontramos a Wat Tyler, quien dirigió la rebelión en Londres, cuyo éxito inmediato hizo que desde otros sectores de la revuelta solicitaran su ayuda, y al sacerdote John Ball, cuyos sermones incitaron a la acción. En estos manifestaba la radicalidad de las pretensiones del movimiento. Es posible que John Ball fuera uno de los primeros lollardos, es decir, uno de los primeros seguidores de Wycliffe, crítico de la Iglesia y su estructura jerárquica. Siguiendo el pensamiento de escritores cristianos ortodoxos y heréticos, John Ball consideraba que los nobles se habían adjudicado privilegios que no les correspondían.
Cuando Adán cultivaba la tierra y Eva hilaba, ¿dónde estaba el caballero? Trató de demostrar que en un principio todos los hombres fueron creados iguales por naturaleza y que la servidumbre había sido introducida por la opresión injusta y cruel de los hombres contra la voluntad de Dios.
Según un cronista de la época, Val decía que para lograr la igualdad se debía
matar a los grandes señores del reino y luego pasar a cuchillo a los juristas, justicias y jurados, con lo que al fin se lograría la paz y la seguridad, si una vez quitados de en medio los grandes, mantuvieran entre ellos la igualdad de libertad y nobleza, así como de dignidad y poder.
Ante la radicalidad de sus sermones, no se puede decir que todo el movimiento aceptara la totalidad de sus ideas, pero su influencia se extendió y se reconocen muchas de sus ideas en Wat Tyler, con respecto a la organización eclesiástica y de la justicia, en propuestas como que
todo se regulase en lo sucesivo mediante decretos emanados del pueblo.
La hidra de mil cabezas. Resistencia en el 96.5.
Cuando hablaba de la repartición equitativa de señoríos, no incluía al señorío real. La monarquía en el imaginario colectivo era una institución que estaba por encima de las diferencias sociales y que se encargaba de la administración imparcial de la justicia. El malestar general era explicado a través de los malos consejeros que rodeaban al rey y, por lo tanto, en los petitorios de los rebeldes, uno de los puntos principales era el ajusticiamiento de los traidores, que eran estos consejeros. Pero las esperanzas del pueblo en el rey fueron rápidamente rotas. El 14 de junio, el rey Ricardo, junto con algunos señores y algunos caballeros, se reunieron con los campesinos de Essex en el Mile End. Los campesinos prometieron su obediencia a Ricardo y le dieron un petitorio pidiendo la abolición de la servidumbre, servicios de trabajo basados en contratos libres y el derecho de alquilar la tierra a 4 peniques el acre. El rey se mostró favorable a dichas demandas. Notablemente, el mismo día, algunos campesinos entraron a la torre e invadieron las alcobas reales y el guardarropas privado. Mientras tanto, en la torre algunos rebeldes tomaron en custodia al arzobispo de Canterbury, el canciller y al médico de Juan de Gante. Luego los llevaron a la colina de la torre y los ejecutaron. Los rebeldes consideraban a estos hombres traidores, responsabilizándolos por los varios cargos de corrupción y extravagancia que el Parlamento había pretendido en la administración real durante la última década. De todos modos, después de estos eventos, parece que muchos de los rebeldes de Essex comenzaron a dispersarse. Al día siguiente, el rey Ricardo se reunió en Smithfield con los campesinos de Kent. Pidieron el fin de todo feudo, excepto el del rey, y que las haciendas de la iglesia fuesen confiscadas y divididas entre la población y que solo hubiese obispos a lo largo y ancho del reino. Los numerosos predicadores que tomaron parte en la revuelta probablemente propusieron estas demandas religiosas. Una vez más, el rey aceptó todos los pedidos. Sin embargo, el líder rebelde, Wat Tyler, aparentemente se dirigió al rey con insolencia y el alcalde de Londres tiró a Tyler de su caballo y un escudero lo mató. La muchedumbre se preparó para precipitarse sobre el rey y sus hombres, pero Ricardo los enfrentó y los convenció de seguirlo. Tan rápido como los guió fuera, el alcalde fue a la ciudad y llamó a un contingente que pronto rodeó a los rebeldes. Ricardo declaró que todo debía ser perdonado y que debían volver pacíficamente a sus hogares. La revuelta de Londres efectivamente había terminado. En otra parte, los pueblos cercanos de Londres, tales como Clapham, Chiswick y Twickenham, habían sido saqueados e incendiados. Inclusive en el norte de Inglaterra hubo al menos 3 brotes aislados, en York, Scarborough y Beverley. Pero los levantamientos más serios fuera de Londres tuvieron lugar en los condados del este. En la ciudad de St. Albans, el conflicto principal se daba en la abadía, ya que el control de la organización administrativa y judicial estaba en manos de los señores eclesiásticos y los vecinos ricos quedaban excluidos. Por esta razón, el acaudillamiento de la rebelión estuvo dada por estamentos superiores urbanos que se pusieron de parte de los rebeldes. Que estos sectores se rebelaran motivó a que el rey se ocupara de forma personal en el castigo. En St. Albans, los ciudadanos desaguaron la piscina del abad, saquearon las casas de sus oficiales y quemaron los salvoconductos que le daban sus derechos feudales. El prior fue muerto por la muchedumbre. Bajo el mando de William Grindecove, los vecinos rebeldes obtuvieron la eximición de la prestación de ciertos derechos señoriales. En Bury St. Edmund, el prior fue enjuiciado y decapitado por los rebeldes. En Cambridge, los campesinos y los ciudadanos dañaron partes de la universidad, quemaron sus archivos e inventaron un documento que otorgaba formalmente a la población los privilegios de la universidad. Este ataque a la universidad se debió a su papel en el mantenimiento en el orden público, a la convocatoria de tribunales públicos para beneficiar sus intereses, su control sobre el abastecimiento de la ciudad y la deposesión de tierras no cercadas, junto con otros colegios que eran reclamadas como bienes comunales. El priorato de Barnwell, que se encontraba en las afueras de la ciudad, había cercado recientemente parte de esas tierras. Por eso, el 17 de junio, una gran muchedumbre atacó al priorato. El jefe de la revuelta fue el mismo alcalde. Según cuenta Rodney Milton en su libro Siervos Liberados,
Edmund Redmeadow, alias Lister, que era tintorero como su sobrenombre indica, declararon una investigación judicial a raíz de la derrota de la revuelta y las clases bajas del pueblo le amenazaron con cortarle la cabeza si no se ponía al frente de ellos en el ataque contra los dominios del priorato de Barnwell.
En Norfolk, a las 2 semanas de iniciada la rebelión, una gran banda de rebeldes forzó a las autoridades de la ciudad de Norwich para que abrieran las puertas y luego tomaran el castillo, mientras otro grupo de rebeldes saqueaba los alrededores. Los objetivos que atacaron, más las demandas que hicieron al rey, mostraron las presiones que afrontaban en ese tiempo. La causa inmediata de la revuelta fue la cantidad sin precedentes de impuestos que los campesinos debían pagar al gobierno. El impuesto de 1380 era 3 veces más alto que el del año anterior y, a diferencia del anterior, debía ser pagado el mismo monto tanto por ricos como por pobres. De ahí que fuera tan impopular entre los campesinos. Pero la débil ayuda de los aliados urbanos hizo que la reacción se agrupara en torno al obispo de Norwich y recuperara la región. Los rebeldes protegidos con zanjas, empalizadas y carretas no pudieron contener la ofensiva. en Suffolk, las acciones se desencadenaron 2 semanas después y fueron encabezadas por el párroco de Ringfield, John Rowe, que posteriormente declararía contra los rebeldes. Si bien hubo cierta coordinación de los movimientos, como el apoyo que dio Suffolk contra el priorato de Bari y los de Essex y Kent contra Londres, muchos condados y ciudades no salían de su localismo. Tardíamente se dieron diferentes levantamientos en Worcester y Chester, ya desconectados del levantamiento inicial. Al igual que en Somerset, Winchester y Northampton, entre un número más de ciudades. Esta tardanza se debió a que los ecos de la rebelión debió conjugarse con el descontento de estas regiones más alejadas de los focos principales. Londres fue pacificada a partir del 16 de junio de 1381 y luego de un tiempo, las autoridades ganaron el control de todas las regiones que habían experimentado insurrecciones. El rey Ricardo lanzó una proclamación que negaba todo rumor sobre sus conexiones para con los rebeldes y poco después revocó los perdones que les había concedido. Una investigación judicial tuvo lugar posteriormente y el rey viajó por las áreas que habían experimentado la revuelta. En Essex y Herefordshire, los rebeldes fueron tratados con severidad. Muchos de los principales líderes de la revuelta ya habían muerto, mientras que aquellos que habían sobrevivido fueron ejecutados. En Saint-Albans, jefes rebeldes, Grindecove y John Ball, fueron ahorcados y descuartizados el 13 de julio. A pesar de esto, no se permitieron las represalias masivas y significativamente ningún parlamento medieval posterior intentó imponer de nuevo otro impuesto de ese tipo sobre la nación.
La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
La demanda principal de los campesinos era la abolición de la servidumbre. Eso fue porque, desde mediados del siglo XIV, sus señores les habían hecho cambiar en gran parte sus condiciones económicas. La situación empeoró con la plaga que azotó durante los años 1348 y 1349. Como resultado, el trabajo se hizo más escaso, los salarios crecieron y la economía comenzó a pesar sobre los campesinos más que al propietario de la tierra. De todos modos, los propietarios de las tierras que estaban en el Parlamento legislaron para mantener los salarios bajos y restringir el libre movimiento de siervos. Localmente, los terratenientes, en su calidad de señores feudales, también trataron de endurecer los deberes que los siervos tenían para con ellos. Sin duda, los campesinos sufrieron ambas medidas y hubo revueltas locales en las décadas anteriores y posteriores a 1381. De ahí que los rebeldes atacaran los símbolos de la señoría y de la autoridad señorial, tales como los feudos y los archivos feudales. Este levantamiento campesino enfatiza la conflictividad que era inherente al feudalismo. Las relaciones entre señores y campesinos fueron también tensas y no siempre armónicas, como podría pensarse. En la sociedad de fines de la Edad Media se comenzaron a observar ciertos elementos que contradecían la estructura imperante durante siglos. Ante los excesos del grupo dominante, los campesinos demostraron claramente su insatisfacción. Las rebeliones y los levantamientos no eran otra cosa que el deseo de terminar con el sistema de relaciones que planteaba el feudalismo. En el caso del levantamiento inglés de 1381, el movimiento fue políticamente un fracaso, pues no hubo cambios estructurales que modificasen las relaciones de poder. Sin embargo, sus resultados se deben inscribir en el proceso de desgaste que comienza a erosionar progresivamente el sistema feudal. En lo económico,
el trabajo compulsivo en las aldeas comenzó a ser universalmente rechazado y sustituido por pagos en dinero, con lo que los distritos rurales se aquietaron.
Si bien la servidumbre no fue abolida como deseaban los rebelados, las condiciones se flexibilizaron. Las autoridades, a partir de ese momento, fueron más cautelosas en materia impositiva. Los campesinos ingleses de 1381 representaron los esfuerzos por cambiar las condiciones existenciales de un régimen que los oprimía. Para la consecución de tal fin, se abocaron a destruir los signos del poder de la nobleza y del clero. Deseaba erigirse como posible elemento de cambio a partir de comunidades políticas de pequeños propietarios. Pero las fuerzas sociales dominantes, la nobleza terrateniente, junto a grandes mercaderes, opusieron una fuerte resistencia a la opción esgrimida desde el campo. Quien estaba llamada a lograr el cambio era la incipiente burguesía.
La hidra de mil cabezas. Las cortan y vuelven a crecer.
Investigación y guión: Lucas Cornejo, Verónica González y Pablo Morales. Edición: Noelia Delgado. Narración: Silvia Sasola. Agradecemos la participación de Rodolfo Fito Suden.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Fuentes utilizadas para la realización de este programa: Siervos Liberados, Los Movimientos Campesinos Medievales y el Levantamiento Inglés de 1381, de Rodney Hilton; Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo, de Perry Anderson. Historia de Inglaterra, por Hilary Belloc y María Teresa Villalmi. Historia de Inglaterra, Herbert, Lambert, Rovira y Ermengold. La Guerra de los Cien Años, de Edward Perroy.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.